A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda, y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches, y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. Este párrafo, que describe el lugar de uno de los cuentos de Juan Rulfo, el cuento Lubina, viene a ser más o menos el panorama de todos los paisajes que recorren esta obra, que no podemos decir con precisión de qué año es, porque si bien fue publicada por primera vez en 1953, tiene una versión final, que es la que tenemos encima de la mesa, de 1970. Recoge cuentos que aisladamente Juan Rulfo, el gran escritor mexicano, condensó en este título que fue dado por llamarse El Llano en Llamas, y que es el libro que nos convoca el día de hoy. Con Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Antonella?
Buenas noches, Patricio. ¿Cómo estás tú?
Tanto tiempo sin verte.
Oh.
No es lo mismo sin ti, como diría Silvio Rodríguez.
Pero hace que nuestros encuentros sean más emocionantes.
Nuestros encuentros aún son ahora melodramáticos, casi con lágrimas en los ojos. Y vamos a saludar a nuestro querido amigo Omar Sarraz, porque Alberto Mayol ha caído en combate, venía en el Transantiago, tuvo un percance, quedó en pana, está en estos momentos ayudando al chofer con la gata, poniendo la rueda, y por lo
la
tanto...
MacGyver.
Exactamente, Omar ha corrido presuroso para ocuparse.
Esa es la banca, esa es la banca de lujo que tiene la República.
¿Tú conoces una historieta que se llama Barrabases?
Sí, sí, sí.
¿Donde palmatoria es mejor que los titulares?
Esa es la lógica de esta república.
Gracias.
Omar Sarraz, querido.
Oh, cuidado, que la barra brava de Mayol se nos va a enojar, pero es una maravilla tener a Omar.
Son irreemplazables.
Sí, bueno. Vamos a referirnos a este libro, un libro que es bastante parecido en varios aspectos a Pedro Páramo, que fue la novela que habíamos leído el año pasado. Es, junto con Pedro Páramo, las únicas dos obras que
publicó
Juan Rulfo.
Toda
nos
la
leímos
obra.
Las obras completas de Juan Rulfo y es la primera vez que llegamos a la meta. Es un libro que narra de alguna manera la fragilidad, la precariedad, y usar la palabra decadencia, no sé si le cae tan bien, de un ser humano que está permanentemente atado a una serie de fantasmas. En los paisajes de Juan Rulfo, la civilización prácticamente no está presente. El peso de la naturaleza es mucho mayor, pero una naturaleza desértica, por lo tanto, donde tampoco hay nada. Personajes donde se mezclan personas reales con otras que no se sabe si son provenientes de un limbo o de la imaginación de los personajes, pero en todo caso, personas que llegan a habitar este mundo sin estar muy bien delineadas. Fantasmas que emergen, el fantasma de la Revolución Mexicana con todas sus promesas que nunca llegaron, y así sucesivamente. Un libro que en general no es para leerlo y creer que el mundo es un lugar lleno de alegría, pero que de alguna manera narra de un modo magistral la mirada que tiene Juan Rulfo de una zona muy importante de México, que es la zona de Jalisco. Ese es como el marco introductorio para iniciar esta conversación. Antonella, Omar, en el orden que quieran y por el sendero que quieran, total, en el Llano en Llamas nada lleva a ninguna parte, ¿no?
Exacto, no hay decadencia, como dices tú, porque nunca estuvieron mejor.
Exactamente.
Y lo que llama la atención es la violencia presente en todos los cuentos, que por otra parte, si uno ve escritores de la época, por ejemplo la generación del 30 en Ecuador, es una violencia que está en muchos narradores de la época, aunque lo característico de Rulfo es la ingenuidad de los personajes, la y la cierta compasión con la que están descritos, ¿no? A pesar de que hagan las cosas más atroces.
Sí.
No hay... Es un tiempo recurrente porque no hay un pasado mejor ni un futuro al que se pueda ir. Y es un presente siempre tormentoso donde, como son los pobres y los marginales, los últimos, no hay nadie que los pueda ayudar. Ellos no tienen ninguna fe en que puedan salir de su situación, de ninguna forma. Y aquí uno ve que una revolución, por llamarse revolución, no es algo mejor, sino que simplemente es un reacomodo. Aquí están los tipos que sacaron a otros del poder y se instalaron ellos. Entonces, pero con las mismas reglas, se puede decir. Y yo me acordé, leyendo esto, de una distinción que hacía Octavio Paz entre rebelión y revolución. Y decía que en la rebelión el tipo que está mal se levanta, pero cuando consigue su objetivo se alinea con el que está arriba o ocupa su lugar. En cambio, la revolución pretende cambiar las reglas. Aquí las reglas siguen siendo el que tiene el poder hace lo que quiere. Todos están amedrentados. Bueno, es un mundo triste, pero escrito de una manera emocionante.
Para empezar a conversar.
Sí.
Es un mundo sepia, diría yo.
Sepia, muy sepia.
Sí, y creo que el Pato utilizó una súper buena palabra para describir este mundo en que se mueve el Llano en Llamas, que es la idea del limbo, de gente que está semi-muerta, básicamente. Y a mí me conmueve mucho. Me pasó con Pedro Páramo, me pasó también con Junta Cadáveres, por ejemplo, y otros libros que hemos leído que nos hablan de una Latinoamérica que no es exuberante, como la Latinoamérica que nos encontramos en García Márquez, por ejemplo, que tiene o en otros que tienen esta cosa así tan tan entretenida, donde hay mucho calor y donde hay selva. Entonces es muy colorida, es difícil también, pero está como esta presencia de la vida constante. Aquí más bien lo que uno tiene, la sensación que uno tiene leyendo el libro, y esa es la gracia y los recursos bien utilizados de Juan Rulfo, es que aquí nos metemos en un mundo en donde no hay vida. Uno pasa por el desierto, camina por el desierto, camina por el desierto, camina. Y todos los cuentos, incluso los que pasan en los pueblos, tienen esta sensación de abandono.
Los pueblos son parte del desierto, son como pequeñas maquetitas que no logran convertirse en pueblos genuinamente.
Claro, y por lo tanto los personajes que habitan estos cuentos son personajes que están ahí en el abandono absoluto, que sobreviven, que ni siquiera tienen esperanza. Hay un momento en un cuento en donde le habla un personaje a otro que se va a ir a este pueblo y le dice: no se vaya para allá porque allá pasa esto, las mujeres que han sido abandonadas son como fantasmas, y ese más o menos el espíritu que está. Este otro cuento a mí me encantó, me pareció terrible, pero me encantó, de estos hombres que van hablando de que el gobierno les regaló unas tierras donde no crece nada, donde no va a nacer nada, y que es lo mismo que si los hubieran atado a una roca y los hubieran tirado al mar, básicamente. Y eso está ahí, y de verdad puede ser bien agotador leer el libro en ese sentido, pero estéticamente, porque a mí me conmueve decir chuta y pensar que Latinoamérica está llena de lugares así. Pero también es muy conmovedor el trabajo que hace Juan Rulfo de abrirnos esa Latinoamérica que todavía existe, que todavía está ahí, y mostrárnosla y permitirnos en primera persona, muchos cuentos escritos en primera persona, empatizar con lo que están viviendo, lo que están reflexionando los personajes.
Ahora, hay algo en lo cual se conecta, yo diría, la genialidad formal de Juan Rulfo con el mensaje que quiere transmitir. Es como para ir precisando un poco, porque, por ejemplo, en el párrafo que yo leí de Lubina, pero es un recurso permanentemente presente en el libro, siempre está como la sensación de que la redacción va en una línea de que las cosas van a estar mejor. Incluso cuando se describen paisajes, ¿no? De repente va siguiendo una línea en la cual empieza a hablar de la humedad, empieza a hablar de los colores, y uno tiene la presunción de que va a venir humedad real y van a venir colores reales. Y sin embargo, dice, pero sin embargo, hace un giro en el cual termina mostrándote que lo que hay es el color sepia que describe la Antonella, incluso un color sepia cargado amarillento, ¿no? Una mezcla como entre una cosa y la otra. Y otra cosa que me pareció interesante respecto a lo que ustedes decían, el tema de que los pobres no tienen ninguna esperanza. Y efectivamente no hay ninguna esperanza, pero también, y esto es muy crudo y da cuenta un poquito del tono serbia del libro, que los personajes no reaccionan frente a esa falta de esperanza con desesperación, ni con rebeldía, ni con efuria, sino que simplemente reaccionan con resignación, como si la vida podría haber sido de otra manera, pero es algo que no llega a tener una significación real porque, al fin y al cabo, el peso de que las cosas eran siempre como son es el que termina imponiéndose en la psicología de los personajes.
Claro. Yo pienso, por ejemplo, en los diálogos siempre son dramáticos. Bueno, hay mucho monólogo, porque Juan Rulfo incluso dice... los personajes son campesinos, eso es lo que decía Antonella. Rulfo le da la voz a los campesinos, a ellos mismos hablan de su realidad, pero siempre monologando y... Incluso cuando hay algún diálogo es muy dramático. Por ejemplo, el cuento No oyes ladrar a los perros, donde el padre va cargando a su hijo, que es bandolero, y le va recriminando que se haya dedicado a esa vida, el hijo está herido. Y hay primero un diálogo y luego ese diálogo se va terminando porque el hijo está encima y está herido. Y finalmente cuando llegan al pueblo, el padre que lo ha cargado y le ha recriminado que se ha dedicado a esa mala vida y que ha hecho sufrir a su madre, llega con él muerto. Entonces, todo es desesperanzador, y esto tiene que ver también con la biografía de Rulfo, donde muchos de sus antepasados, como él mismo lo dice, murieron de muertes violentas y muy jóvenes. Dice, por ejemplo, la familia Pérez Rulfo, los Rulfo, una familia muy numerosa, sobre todo por el lado de las mujeres, y todos eran así. Nunca hubo mucha paz, todos morían temprano y todos eran asesinados por la espalda. Solo a David, el último víctima de su afición, lo mató un caballo. A mi padre no lo mató un peón. No tenía peones, y eso lo ha afirmado erróneamente Seymour Menton en su libro La cuentística latinoamericana. Lo mataron una vez cuando huía, y a mi tío lo asesinaron, y a otros y a otros. Y al abuelo lo colgaron de los dedos gordos, los perdió. Todos morían temprano a la edad de 33 años. Es una zona, hasta hace poco tiempo, una zona violenta. Está volviendo a ser, tal vez está retomando eso. Y bueno, y esta desesperanza tiene que ver también con un cristianismo que no es un cristianismo que dé esperanza de salvación, sino que es un cristianismo castigador. Entonces, la gente tampoco, aunque piensan en la otra vida, no piensan que allá va a haber un consuelo, porque todo lo que les pasa es culpa de ellos mismos. Todos tienen culpa, dolor. Y lo último que quiero decir sobre este asunto es que este cristianismo hace que puedan hablar los vivos y los muertos, aunque los muertos estén ahí como que estuvieran vivos. Hay una especie de que el otro mundo está acá, pero es tan infierno como el acá. Entonces, a mí me parece interesante esa fusión de cristianismo con desesperanza. Es terrible.
Bueno, vamos a ir a matizar esta conversación.
Aunque vamos a volver a eso. Me interesa ese punto del cristianismo.
Yeah. Antonella.
Sí, bueno, yo siempre que tenga una excusa para poner a Lila Downs en este programa la voy a utilizar. Así que eso está. Y además porque tengo en mi poder el último disco, el disco 2011 de la maravillosa mexicana, norteamericana, Pecados y Milagros se llama este disco. De verdad es una belleza, se los recomiendo mucho, mucho, mucho el disco, porque hace una buena mezcla, como suele hacer ella, de música tradicional. Y tiene, por ejemplo, versiones de ella, de Cucurucu Paloma y otros clásicos del cancionero mexicano. Y además tiene otras canciones que son de ella, nuevas. Y esta recuerdo que la vi en vivo la última vez que vino, y que me pareció notable porque es un corrido terrible, que se llama La Reina del Inframundo.
Ánimas penas. Tres metros bajo tierra, por una mata hierba, se echaron a pelear los gallos de este ruedo. Siempre la están cantando, pero ellos desde el norte nos tiran a pelear. Como ese sol sin sombra, así era mi destino. Le enteré porque el negocio de pobre me sacó. Rezaba yo mi santo para llevar mi encargo. ¿Pero dónde está el castigo? Si aquí enterrada estoy. Soy reina del inframundo. tierra, 3 metros bajo tierra. Si Dios solo me diera otra oportunidad, como ese palo ciego que bebe de la tierra, bebillo de este vino, manjar del inmortal. Ya quiero levantarme, como es que tiembla tierra, oyendo ese mariachi que canta mi canción. La calle lleva polvo, el polvo que me vuelve al Chapo Pote Negro, me cierro mi dolor. Soy reina del inframundo, mi corona es una lápida, ni con todo el dinero de este mundo ya nunca de mirar tu linda cara. Soy reina del inframundo, mi corona es una lápida, ni con todo el dinero de este mundo ya nunca de mirar tu linda cara, ya nunca de mirar tu linda cara, ya nunca de mirar tu linda cara. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor.
Estamos de vuelta en esta noche de sábado, dedicados al Llano en Llamas de Juan Rulfo.
¿Será por el calor?
Gran autor mexicano, será por el calor. Ustedes se preguntarán si hubo algo de ironía en la elección de este título, en este contexto. No vamos a responder esa pregunta, ¿no? Simplemente estamos dedicándonos al Llano en Llamas. Omar había dejado, para utilizar una metáfora futbolística, una pelota boteando, Antonella, y tú querías entrar al área y meter el gol.
Sí, no, me interesa el tema del cristianismo también, porque esta es la época de los cristeros. Ajá. De los que yo, debo decir, no sabía nada hasta el verano pasado. No fue el verano, fue octubre, que vi El Último de los Escritores, una película mexicana contemporánea que ha ganado muchos premios y que estuvo en el Festival de Cine de Valdivia. Probablemente si yo no hubiera visto esa película me hubiese costado más entrar a la atmósfera del libro, pero esa película, al que les guste Juan Rulfo, les recomiendo mucho que la vean, porque es eso, es agotadora, en el sentido de que uno ve a estos hombres que son los últimos cristeros, que son este grupo que de alguna manera se rebeló a la revolución porque no los dejaban adorar a Cristo. Y van haciendo las armas básicamente para defender su religión, es una guerra santa la que ellos tienen. Y en la película hay un grupo de estos hombres que van muriendo en el camino, heridos, de hambre, de calor, de deshidratación, etcétera. Y es esta especie de limbo, normalmente, en donde ellos atraviesan el desierto, y uno ve sus conversaciones, claro, y esta soledad profunda que tienen, y que me parece muy interesante. Quiero volver a esta idea de el cristianismo que ni siquiera es consuelo, y ahí entra...
Es miedo.
Sí, y también esta idea de que este Dios no tiene nada que ver conmigo, que este Dios es de otro. Porque no es que ellos no sepan, los personajes, los campesinos, que hay una vida mejor. De hecho, hay un cuento bastante irónico hacia el final del Llano en Llamas, que es este cuento donde viene el gobernador, ¿cierto? Y acompañar a un pueblo donde hubo un terremoto. Y
el día del derrumbe, sí.
Claro, y la gente, claro, y los narradores lo que dicen es básicamente que vinieron a puro comer, a tomar, y que no ayudaron en nada.
Y el pueblo tuvo que pagar todo eso.
Claro, y está esta idea también de que existe un mundo mejor, pero que simplemente no les corresponde a ellos. Y ahí quiero entrar también con la idea de Lila Downs y de este disco que además nos está acompañando de fondo, de que ella juega mucho con eso en este disco y en la carátula del disco, que se llama Pecados y Milagros, con la idea de la mujer en su doble rol. Y me hizo mucho sentido leyendo el libro, este juego que hace Lila Downs en el disco, porque las mujeres que aparecen en Rulfo o son santas, vírgenes, madres, o son putas y perdidas. Y ahí hay un cuento que lo dice súper bien, que se llama Éramos tan pobres.
Es que somos tan pobres.
En donde se cuenta la tristeza de una familia que tuvo 3 hijas y a la menor de ellas se le había regalado una vaca, y la vaca es arrastrada por el río. Y el narrador dice, la apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, pues la Tacha era la dueña de la vaca. Porque mi papá, con muchos trabajos, había conseguido la serpentina, se llama la vaca, desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras 2 hermanas, las más grandes. según mi papá, y ya se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas, y tal luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día, iban cada rato por agua al río y a veces, cuando no menos se los esperaba, estaban allí en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y le dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Yutla o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras dos hermanas, a sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil, con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. Y me llama la atención aquí esta idea de la mujer como un bien también. Y la sí. mujer que usa sus posibilidades, no solo sexuales, sino de compañía y de servicio, que es la que tienen aquí, para sobrevivir.
A mí la pregunta que me vino fue si el hombre se iba a enamorar de la vaca o de la...
Y la vaca era muy bonita,
porque ahora que no está... O sea, con la vaca hubiera podido haber un hombre que se interesara en Tacha. Pero claro, es ese abandono y... Y claro, aquí las mujeres siempre son, bueno, consuelan a muchos de los personajes, están cerca, de alguna manera, aunque son cristianas, son un lado benévolo, muchas de los personajes, porque hay otros castigadores como la madrina de Macario, que lo mandaba a aplastar las ranas, un retrasado mental que está, o eso se intuye en el primer cuento, que abre ya la atmósfera de estos cuentos, que son de soledad, son de hostilidad, todo lo que viene de afuera es amenazante. A Macario, que es el protagonista y el que le pone título al primer cuento, no puede salir de la casa porque simplemente lo agarran a piedrazos, que es lo típico que se hace con la gente loca en algunas épocas de la historia. Entonces todo es amenazante y es un poco como que todos están contra todos y en cualquier momento, sin ningún motivo, te puede llegar un balazo, te pueden
decapitar. El tema de la sobrevivencia.
Sí. Sobrevivencia, y claro, y que todo cambia en el azar más absoluto de un momento a otro.
Ahora, lo curioso de la mirada que tiene Rulfo sobre las mujeres, aparte de lo que decía Anto, de esta mirada como muy esquematizada de si es una cosa o es la otra, es el hecho de que, por lo general, son personajes que... Primero, actúan en función de los hombres permanentemente. O sea, son construcciones de personajes que siempre tienen que ver con el rol que a los hombres les toca jugar en el desarrollo de la trama. Pero en ese mismo ejercicio son mujeres que, por lo general, cumplen con el rol del refugio, ¿no? De alguna u otra manera, en la mayoría de los casos, no son mujeres que pierdan a los hombres, sino que más bien los acogen, los protegen, los consuelan. Claro. No sé si retratando la mirada que Rulfo tenía de ese México o... la mirada que Rulfo tiene de las mujeres. Seguramente es una mezcla de las dos cosas, pero es una tendencia general de las mujeres.
En México no podía darles otra cabida más que de santas o de perdidas.
Pero las que se pierden también, lo que me llama
son
la atención...
Son las dos cosas.
Pero las que se pierden lo hacen por sobrevivencia. O sea, hay por ejemplo, un cuento que también está al final, donde un hombre se va a buscar trabajo y le deja a la mujer y los hijos... Al papá
de él.
Claro, y cuando vuelve el papá le dice, no, si tu mujer se fue con un arriero, porque yo me imagino a esa mujer más que por loca, porque necesitaba comer.
Tenía que darle de comer y el padre era terrible, le vendió la casa mientras no estuvo para pagar los gastos, no lo quería ayudar en nada. Y eso que dicen de las mujeres, esa cosa de tener ese rol, está tremendamente marcada en uno de los últimos párrafos del cuento que le da nombre al libro, y que podríamos leer.
Sí, dice. Avanti.
Bueno, Pichón, que era el personaje principal, estaba en la cárcel. Entonces, Pichón, te estoy esperando a ti, me dijo. Te he estado esperando desde hace mucho tiempo. Yo entonces pensé que me esperaba para matarme. Allá, como entre sueños, me acordé de quién era ella. Volví a sentir el agua fría de la tormenta que estaba cayendo sobre Telcampana. Esa noche que entramos allí y arrasamos el pueblo, casi estaba seguro de que su padre era aquel viejo al que le dimos su aplaque cuando ya íbamos de salida, al que alguno de nosotros le desarrajó un tiro en la cabeza mientras yo me echaba a su hija sobre la silla del caballo y le daba unos cuantos coscorrones para que se calmara y no me siguiera mordiendo. Era una muchachita de unos 14 años, de ojos bonitos, que me dio mucha guerra y me costó buen trabajo amansarla. Tengo un hijo tuyo, me dijo después. Allí está. Y apuntó con el dedo un muchacho largo con los ojos azorados. Quítate el sombrero para que te vea tu padre. Y el muchacho se quitó el sombrero. Era igualito a mí y con algo de maldad en la mirada. Algo de eso tenía que haber sacado de su padre. También a él le dicen el pichón, volvió a decir la mujer, aquella que ahora es mi mujer. Pero él no es ningún bandido ni ningún asesino. Él es gente buena. Yo agaché la cabeza. Y así termina el cuento. Entonces la mujer que fue raptada luego lo va a esperar cuando sale de la cárcel.
¿Qué va a hacer?
Con su hijo.
Bueno, vamos a escuchar música para tomar un poco de aire en estos pueblos sofocantes.
Sí.
Vamos a ir con Caetano.
Caetano.
Esta fue una elección colectiva, ¿no?
Sí, parte
de Omar, pero en fin. Una canción que aparece en una película que deja realmente la escoba y que vuelve acá porque, tal como tú decías, que no hay ningún motivo para traer a Lila Downs y, sin embargo, cada vez que sea necesario vendrá. Con Caetano es exactamente lo mismo, siempre presente. Si hubiera que nombrar un quinto de este programa, seguramente habría una terna en la cual estaría Caetano.
Hoy te imaginas.
Caetano en la República de las Letras.
Mandémosle un mail.
Bueno, Caetano escribe también. Pues.
Sí, pues.
Podríamos
leer
alguno de sus libros.
Cucurrucucú Paloma. Vamos y volvemos.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Sola con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
las 3 de la mañana. Dicen que
y estamos de vuelta en esta República de las Letras hoy, dedicados a este libro, El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, con el cual por primera vez podremos decir en este programa que hemos leído las obras completas de alguien, en este caso de Rulfo.
Oye, pero ¿por qué?
¿Qué?
¿Por qué
escribió tan poco?
No, ¿por qué El Llano en Llamas?
Ah.
Porque te hiciste el misterioso, pero Patricio, en general nosotros explicamos por qué escogemos los libros.
Sí, la verdad es que no tuve motivo esta vez.
Ah, ok, esa fue tu razón.
Sí, no tuve motivo esta vez.
Lo viste ahí en la biblioteca y te cerró el ojo.
Claro, tú sabes que a veces los libros te muestran la falda y uno dice, esta vez sí.
Sí.
Uno lo toma.
Este es el momento.
Este es el momento.
A mí me pasó con el libro que vamos a leer la próxima semana.
Que lo vamos a anunciar en el cuarto bloque.
Ok.
Pero ahora vamos a saludar a nuestros amigos. Primero vamos a hablar de un amigo que no está presente, que es el dueño de la librería Clepsidra, Antonella. Una librería que está ubicada en Macul, a llegar a ir a Razabal. Cuyo número es, Omar, ayúdame tú, porque tú vas muy seguido por ahí, ¿no?
94.
Claro, 94.
Donde dice aquí mi libro.
Donde uno se puede encontrar con todos los libros que pueda imaginar. Si hay un libro que no existe, porque nunca se ha hecho y se lo preguntan en la vitrina a Omar. Omar baja a un lugar misterioso que está en el subterráneo, que es una suerte de inframundo también, pero sí. Un inframundo desde el cual vuelve la ilustración, ¿no? Vuelven los libros. Configurados para irse en la bolsa, en la cartera o en la mochila de quien los compre.
Nosotros sospechamos que se escriben los libros allá en el inframundo.
Sí, hay ahí.
Que los libros que no están, baja y ahí se escriben.
Todo lo que se dice arriba se oye abajo. Mientras están pidiéndolo ya.
Oye, pero hay sí. que decir además que a todos quienes nos están escuchando por internet o a quienes tengan planeado ir a la Quinta Región, hay una tradición. De enero en Viña, de sí. la cual yo fui parte mucho tiempo porque viví en esa ciudad también, y que es la Feria del Libro de Viña, que es la congregación de libreros más importante del año en la ciudad Jardín,
sí.
y en la cual va a estar presente nuestro querido Omar Sarraz y la librería Clepsidra, ¿no?
¿Dónde es este sí. año?
Es en el Palacio Carrasco.
Ya.
¿Dónde queda eso? Libertad 250.
Ya, muy cerca de donde estaba antes,
sí.
porque antes estaba en un colegio.
En la del colegio.
Pero me suena más fresco.
Sí, bonito, sí. Y estamos en el stand número 7. Y
además, buen número.
Lo que ustedes quieran, si van, nos visitan, podemos conversar un rato. Y si es que hay un libro que no tengamos en el stand o que estamos llevándonos la mitad de la librería, nos comprometemos a traerlo en el siguiente viaje de reposición. Así que si alguien está allá y necesita algo para este verano, se lo podemos llevar a pedido.
Además que pocas cosas que a nosotros nos emocionen más que Omar nos diga, oye, el otro día llegó una persona y me dijo, ay, yo sé de ti por la radio.
Sí,
todo
pasa.
Tiene sentido ahí.
Eso pasa.
Bueno, y además en el instante Omar cavó un foso. Entonces reprodujo este espacio del inframundo.
Sí.
Oye, pero saludos a Giselle y a Mary también.
Así es.
Giselle y Mary son el equipo perfecto. Son
y saben de todo, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Impresionante.
Y una voluntad.
Cachan caleta.
La mejor.
Oye, y yendo por ahí un poquito más allá, llegando a la Plaza Ñuñoa, lugar que los carabineros conocen muy bien,
sí.
El carro lanzaguas también hace una contribución muy importante a regar
sí.
los prados de la Plaza
todo
de Ñuñoa.
Muy verde.
Sí, claro, todo en favor sí. de la educación, por cierto, sí, claro.
Sí, el alcalde de la comuna.
Así sí. es.
Muy progresista.
Bueno, refiriéndose a un colegio de mujeres, dijo el pasado miércoles que ese colegio se había convertido en un puterío.
Oh.
Ah.
El miércoles finísimo, en la tarde, el miércoles finísimo. Pasado en la tarde.
¿Y cómo lo sabe dijo. Él?
¿Por no, qué? Un lord. Pero no es de eso de lo que vamos a hablar, sino sí. de que...
A pesar de su alcalde.
Tal vez él fue a otro lugar y pensó que era un colegio.
Sí.
¿Quién sabe? Pero está ahí el Café de la Isla, que es mucho más representativo de Ñuñoa.
De ese espíritu
que esta
real.
Que esta sí, boca poco sofisticada precioso. Del edil. Un lugar precioso, sí. increíble, con una terraza que debe ser de los lugares más inspiradores del verano santiaguino. No, donde hay vegetación de verdad, donde hay sí. esperanza de verdad, donde hay memoria y hay futuro también.
Sí.
Pero lo que más importa es que la comida y los tragos son muy ricos.
Sí.
Así es que ahí también, en el Café de la
Todo
Isla,
orgánico.
Con nuestra querida Irene Acevedo, pueden ir y encontrarse. Quería volver, compañera y compañero, al tema de la revolución. Porque este no es en estricto rigor un libro pretendidamente político, pero al ser nosotros personas que habitamos en un continente que tiene una historia que no podemos negar, Esto que aparece en el Llano en Llamas respecto a la decadencia de una revolución es algo que nos habla de muchos otros lugares, de muchos otros momentos, y también nos habla de algunas situaciones que ocurren hoy día en el continente. Esta idea de la revolución, que se traduce en que haya personas que toman las armas, que se traducen en un cuerpo, ¿no? Que regularmente combate por algo, pero que ha sucedido tristemente, sí, que al final del día no se sabe contra quién pelean, para qué pelean, y en nombre de quién pelean. Muchas revoluciones, insisto, lo podemos ver hoy día en Perú, lo podemos ver hoy día en Colombia, terminan con la decadencia de un ejército que lo hace sin el pueblo, que lo hace sin rumbo, y que termina más vinculado a la tradición de levantar un fusil que a la idea de transformar una sociedad. Y eso, al fin y al cabo, es la degradación de una idea que desafortunadamente es una idea que no termina por triunfar en América Latina.
No. Bueno, en el cuento nos han dado la tierra. Cuando los campesinos reclaman que les han dado esa tierra donde no hay ni pájaros, no hay nada, por la que caminan 11 horas para llegar al pueblo, el funcionario que va a hacerles entrega de esos terrenos que nadie reclama, les dice: ustedes no tienen que estar contra el centro, tienen que estar contra el latifundio. Mm. Y los hombres le dicen: no estamos de ninguna manera en contra del gobierno, pero contra lo que no se puede, no se puede. Y aquí en estos terrenos no va a salir nada. Entonces el tipo le empieza a decir: si aquí va a caer una lluvia y van a salir maizales por todas partes y ustedes van a tener riqueza, y nunca ha llovido en ese lugar. Entonces, claro, cuando ocurre frecuentemente que cuando se está ya arriba se olvidan todos los caminos que se recorren hasta allá, y la gente queda simplemente olvidada y marginada. Y bueno, eso se ve aquí claramente, y Rulfo, que sufrió esa revolución, lo muestra en todos los cuentos.
Claro, y es como si el pueblo fuera una cosa y el ejército armado que se supone que lucha por el pueblo fuera una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Es como, claro, como una suerte de relación marciana entre unos y otros.
Bueno, en el Llano en Llamas se da un poco cuenta de eso. De este, ahora, es el pueblo que al transformarse en ejército se transforma en otra cosa, deja de ser pueblo.
Deja de ser pueblo.
Porque este mismo personaje que narra, y del que Omar leía que cuando sale de la cárcel lo está esperando una de las mujeres que se raptó y que violó, básicamente.
Claro, claro.
Da cuenta de cómo ellos iban, arrasaban con los pueblos, violaban a las mujeres, mataban a los hombres, se robaban cuantas cosas se podían robar, y por lo tanto no había este sentido de solidaridad con el otro, que finalmente empobrece más que el statu quo que tenían antes, porque además acá son las vidas las que se pierden en el proceso. Entonces, también este sentido de decepción y de limbo en que quedan, creo que tiene que ver con esta idea de que la política la hacen otros y para otros, porque cuando nosotros tomamos las armas tampoco funciona.
No. Bueno, vamos a ir a escuchar música. La semana pasada Antonella decía: hoy hace tiempo que no ponen esa canción de Serrat que se llama Pueblo Blanco, que según ustedes dos tiene que ver con todos los libros que hemos leído. Entonces yo dije: tienes razón, Antonella, hace tiempo que no la ponemos.
Nada contra Serrat, nada contra Serrat.
Pero debo decir, en defensa propia,
pero la pusieron para
Pedro Parada, que la primera vez que yo pensé en Pueblo Blanco vinculado con algún texto literario, lo pensé la primera vez que leí Lubina, que fue hace ya muchos años, el cuento Lubina. Y mientras lo escuchaba decía: este es igual al Pueblo Blanco de Serrat, así es que tiene alguna justificación biográfica al menos para ponerla.
¿Qué más necesitamos?
¿Qué más? Nada más.
Así que la vamos a poner y luego volvemos con el cuarto bloque de La República de las Letras.
Colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillos, buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente fuerte pa' ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir, quieren morirse al sol, la boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto. Escapad, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
Estamos de vuelta y entrando al último bloque de La República de las Letras, esta noche de sábado de enero, con Antonella Esteves y con nuestro querido Omar Sarraz, quien ha jugado un rol imprescindible.
¿Cuántas veces nos ha salvado?
Gracias por invitarme.
Sí. Los mejores programas, aprovechemos de invitar a todos los que nos están escuchando, Omar, a que se metan a nuestro Facebook, escriben La República de las Letras, ahí se van a encontrar. La costumbre que nosotros tenemos y que no hemos cambiado en absoluto de regalarle libros a nuestros auditores y auditoras que vienen de la librería Clepsidra.
Está ahí.
La estamos haciendo ahí, a través del Facebook.
Ah, ya.
Así que métanse ahora, comenten, refiéranse a las genialidades que han dicho Antonella y Omar, a las ramplonerías que he dicho
no.
Yo.
Ah, tírate el suelo.
Y también en el podcaster, escriben en Google, que es la manera más fácil, por lo menos para mí, La República de las Letras, podcaster, y ahí entran y se pueden encontrar con, tú decías, más de 90 libros que hemos leído desde...
¡Qué locura!
desde aquel lejano día en el que hicimos la tregua.
En ese mayo del 2010.
Mayo del 2010. Omar, tú querías referirte a uno de los cuentos importantes de esta...
Tal vez este libro es el que está en más antologías, que se llama Diles que no me maten, donde, bueno, ahí se ve la indefensión del pobre y del débil, porque... Y la cómo afecta incluso lazos familiares. El padre le pide al hijo que interceda por él, porque lo van a fusilar, que vaya a pedir por él a la gente del coronel que lo apresaron. Y el hijo no quiere arriesgarse porque dice, me van a matar a mí, ¿qué va a pasar con mi familia? Pero igual va a hablar, porque resulta que al hombre al que van a ejecutar, este hombre tuvo un problema de 35 años atrás con un vecino que era su compadre, que era alguien que tenía alguna riqueza, pero que no le dejaba pasar las vacas para que pastaran, y las vacas se le estaban muriendo de hambre. Entonces este hombre hizo que entraran las vacas al terreno del compadre rico, y este hombre le mató una vaca, y por eso él asesinó a su vecino, y luego... Estuvo 35 años escapando, 35 años escondiéndose, perdió a su mujer, perdió su familia, perdió su riqueza, perdió todo. Y cuando ya es viejo y él dice que ya no vale nada, después de una vida de esconderse, lo encontraron y lo van a fusilar. Entonces, es como, no hay salvación. Tarde o temprano te va a llegar el castigo.
Sí.
Hagas lo que hagas. Y aquí está lo bonito de que, incluso cuando al hombre lo fusilan y el hijo carga con él y se lo llevan un burro bien amarrado para alcanzar a llevarlo al velorio, va hablando con él y dice, bueno, viste que no me iban a hacer caso, que no valía nada que hablara. O sea, como que incluso más allá de la muerte sigue esta misma situación.
Sí.
Ahora, ahí se explica quizás la violencia de la que tú hablas al principio, Omar, porque... Este mundo en donde los personajes están constantemente violentados por la precariedad de la vida, por la sobrevivencia, por lo tanto, con esta conciencia de que la vida vale tan poco,
claro,
cualquier cosa puede ser un chispazo para transformarse en un asesino. Y hay varios personajes como este del cuento en donde son hombres que uno diría relativamente normales, no vamos a decir hombres buenos, pero hombres que han llevado su vida, que en general han sido correctos, que no sé qué, pero que en algún momento flipearon, les pasó algo, ¿cachai? Que cambiaron el switch y se volvieron un poco locos y hicieron esta acción de la que luego, porque él dice que él ha estado pagando todos estos años por haberlo perdido todo, por haberse escondido, no sé qué, que ahora que más encima lo maten, ¿para qué?
Y lo mata, ¿quién lo mata? Lo mata el hijo del hombre al que él asesinó, que ahora es coronel. Sí. Y que ni siquiera se digna salir de la trastienda cuando le suplica. El hombre está hablando dentro de la trastienda, ni siquiera lo va a ver. Y al final ya lo único que llega a compadecer, el único acto de compasión es que les dice que lo emborrachen para que no le duelan tanto los tiros antes de fusilarlo. Es un cuento precioso, a pesar de todo lo terrible.
Terriblemente precioso. Oye, me desconcentré un poco, pero bueno, son cosas que pasan.
Pasó
un ángel.
¿Qué era lo de la otra vez? ¿El hada de los libros?
El hada de los libros, sí.
Estaba por ahí. Hola.
Bueno.
Qué guapa que es tu hada.
En fin. No puedo seguir, los dejo. Me voy, chao. No, quería referirme al tema de la muerte. Porque... A propósito de lo que decía Antonella adelante, que ahora que no nos vemos todos los días, nos abrazamos con una ritualidad mucho mayor. La verdad es que en el Llano en Llamas la muerte se presenta como algo permanente, sistemático, cotidiano. Claro. Dios se le da un tono terrible a la vida diaria, pero al mismo tiempo le quita dramatismo a la muerte. Y quizás un poquito por las creencias del pueblo mexicano, las creencias de los pueblos precolombinos, el modo en que se ha dado la religiosidad, las culturas paganas. Como que la muerte no es tan muerte, incluso porque a pesar de que es terrible, uno se muere y después de que está muerto sigue de alguna manera pululando por ahí, ¿no?
Claro.
Además, en este libro, los muertos, cuando están, o sea, los que están vivos, también son un poco como muertos, ¿no? Entonces, la muerte como una idea que está muy presente en la vida en general y no ese rito terrible que a veces a nosotros no se nos aparece. La gente aquí se mata como por costumbre, se muere como por costumbre, y resucita como por costumbre y sí. está viva tal como podría estar muerta. Y la cosa es de alguna manera así.
Bueno, por eso es el limbo de El Llano en Llamas, que recomendamos leer en su propia responsabilidad, de alguna manera. Es un libro bello, pero terrible, terrible, terrible. Sí. De verdad.
Y de repente en cómodas cuotas, ¿ah?
Sí. Ah,
no,
claro.
No es para que leerlo así.
No, se pueden leer 3 cuentos, 5 cuentos, 2 cuentos.
Igual, sí, son muy cuentos.
Sí. Bueno, estamos llegando al final.
Sí, la próxima semana.
¿Qué vamos a leer?
Memorias de Adriano.
Marguerite Yourcenar.
Oui. Porque hace tiempo que no leemos una escritora. Y vale.
Oye,
la pena.
Son sofisticados ustedes, ¿ah? ¿Eh?
¿Por qué? ¿Pero tú crees que Pedro, Juan Rulfo y no?
Yo pensaba proponer otra cosa, no sé.
No, pero
Paulo Coelho.
¿Cómo digamos? ¿Yunis Navas?
Krishna Navas, Papeles de Amor. ¿Eh?
No, ¿y la otra?
¿Tú lo tienes en Eclepsidra?
No.
¿No?
¿Salió hace poco?
Es un clásico, es un clásico.
Muy bien, sí. No vale lo máximo. Sí. Bueno, eso, vamos a leer en Memorias de Adriano, un libro que yo no, cuando lo traté de leer hace mucho tiempo, no lo terminé. ¿En qué estaba yo en ese momento? No me acuerdo. Pero ahora lo voy a leer para La República, así que ahí los comentamos.
Bueno, estamos llegando al final. Muchas gracias, comandante en jefe Nino Valeta, de la fuerza, de la fuerza extranjera, y nos vamos. Por ahí está el angelito.
Lo están esperando.
Sí.
Nos vamos. Que tengan buenas noches.
Omar, gracias.
Gracias. Suerte por la invitación y saludos. Un beso a Carmina.
Eso, yo también me sumo.
Oye, si eres a mi hijo en Viña, salúdalo porque vive como a 4 cuadras de ahí.
Ya. Nos vamos, que tengan buenas noches.
Chao, cuídense.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.